Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre as mulheres, bendito é o fruto de tua Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Espírito Santo, em nós todos, e tu Espírito serão criados. Oremos, oh Deus, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Ignacia Loyola.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
Dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada. Por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pone más bien sobre un candelero y alumbra todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean esas buenas obras, y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor. Celebración de la Pascua es una celebración de luz. La Vigilia Pascual, uno de los símbolos más importantes, es cuando ya están empezando la celebración de la misa, la Vigilia Salva de Gloria, la iglesia está en la oscuridad de la noche. Fuera el sacerdote con sus ayudantes preparan el fuego, y los participantes tienen su vela pequeña, y el padre tiene la vela grande. Muy simbólica, ¿no? Vela grande tiene nombre y apellido, Sirio Pascual. ¿Okay? Su nombre es Sirio, su apellido es Pascual, ¿no? Ah, tiene. Sirio Pascualita. Okay. Pero el símbolo es que Jesús vino al mundo para disipar la oscuridad del pecado. Okay. Y nosotros debemos ser luces en el mundo. El movimiento Cristóbal dice, mejor prender una velita que maldecir la oscuridad, ¿no? Light a candle and curse the darkness, ¿no? Su proverbio, ¿no? Mejor prender una luz pequeña que maldecir la oscuridad de la noche. Una manera para que brille más la luz en nuestros corazones es cultivar devoción al Espíritu Santo. Y lamentablemente nosotros tenemos la tendencia de ponernos en cajas cerrados o categorías. Rezamos a la Divina Misericordia 9 días ya el año que viene. Veneramos María en mayo, bueno, hasta mayo que viene, ¿no? Seamus, la novena San Antonio en junio. Hasta luego, San Antonio. Mientras, no sé si se sabe la palabra en español, perennial. Significa para siempre. Perennial significa para siempre, ¿no? No hay límites, ¿no? De la misericordia de Dios. Y además, de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que debemos ser muy insistentes sobre el trabajo del Espíritu Santo. Y al ver y leer el libro que estamos leyendo en la misa, Los Hechos de los Apóstoles, es el Evangelio del Espíritu Santo, donde se ve, escrito por San Lucas, la película Paul de Paso, ¿no? Que está en la cárcel, ¿no? Dictando a Lucas, Lucas está dictando, se nota en forma muy evidente el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, la muerte de San Esteban, ayer, ¿no? La presencia de Felipe, que diácono, apóstol, que está arrebatado, llevado de un lugar al otro, porque está muy abierto el Espíritu Santo. Espíritu Santo no se envejece como nosotros, ¿no? Nosotros somos más viejos hoy que el año pasado, ¿no? Querer o no querer, tiene las arrugas, las canas, uno camina un paso más contemplado, que volado, ¿no? Pero no con el Espíritu Santo es Dios. No se envejece, ¿no? Por eso tratan de ver cómo se puede crecer en una relación más fuerte con el Espíritu Santo. Catecismo lo llama el don de los dones. Mi predica es mañana, ¿no? Es el don de los dones. Si uno quiere un don, el don de los dones es el Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Muy bien, esa sería nuestra reflexión bíblica, animándonos de tomar más seriamente la presencia activa. Usted que tiene su título en eclesiología, ¿no? Sabe que Papa Juan Pablo había escrito cuál fue su encíclica Endo, son los expertos, ¿no? Fue Redentor Hominus, Cristo el Redentor del Hombre, ¿no? Luego había escrito Divus en Misericordia, ¿no? Sobre Dios es rico en misericordia. Luego había escrito Mater Redentoris, ¿no? María Madre Redentor. Luego Dios vivificante sería sobre el Espíritu Santo. Luego había escrito tres encíclicas, son las tres personas de la Santísima Trinidad. María, quien es la hija del Padre, la madre del Hijo y esposa mística del Espíritu Santo. Pontificado muy cristocéntrico, pero muy trinitario, sí. Y un pontificado dedicado a María también. Muy bien, podemos regresar a nuestra documento, ¿no?
Sí,
Silvia, ¿dónde estamos?
El capítulo quinto. 259.
Muy bien, empezamos el capítulo quinto. Tenemos nuestra secretaria fiel, que me da el número 259. Buena introducción, porque el título es Evangelizadores con Espíritu. Dice Papa, evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que se abren su temor, sin temor, a la acción del Espíritu Santo. Ah, ok. Eso significa confianza en Dios, que lleva la fortaleza. Y la fortaleza es un don del Espíritu Santo. Papa en el nuevo documento dice que señales de santidad, una señal es valentía. Valentía frente a las pruebas de la vida. Ejemplos son los santos. Santos tienen valor. Un santo es el santo San Esteban. Qué valentía. Son de los hombres más valientes en la Biblia, ¿no? Joven, rodeado de básicamente veneno, rodeado de serpientes venenosos, esos saduceos, ¿no? No tienen miedo. De abrir la boca y proclamar a Jesús. Y todos los ataques de estos saduceos, los expertos en la Biblia, no podían defenderse contra San Esteban, porque él tenía el Espíritu Santo. Mirándolo parecía un ángel, y decía, yo ve Jesús está a la derecha del Padre de pie, y lo arrastraron fuera de la ciudad, y luego tiraron piedras matándolo, ¿no? Así puede ver eso en la película de San Pablo Apóstol, ¿no? Se ve dos veces, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no tengan cuenta ese pecado contra esta gente. Perdonando, al mismo tiempo entregando su espíritu a Dios, ¿no? Qué ejemplo bueno, ¿no? San Esteban. Y los mártires en general. Donde viene la fuerza de los mártires es viene del Espíritu Santo. José Luis Sánchez del Río, ¿no? Sí. Qué valor, ¿no? Sí. Desplantando sus pies, colgando del techo, dándole golpes, ¿no? Insultándolo, ¿no? Cortándolo con machetes, ¿no? Dándole el último balazo donde sale sangre y hace la señal de la cruz con su dedo en su propia sangre, ¿no? 15 años, ¿no? ¿De dónde vino esto? Espíritu Santo. San Pablo dice, no tenemos espíritu de cobardía, ¿no? No tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Cobardía es diferente que miedo y temor. Muy bien, ok, vamos a seguir y eso sería un comentario sobre esta frase. Evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu miedo mayor? ¿Cuál es tu miedo mayor? Cada uno tiene su propio fantasma donde tiene miedo, ¿no? ¿Cuál es tu temor o miedo mayor? No lo digo en forma pública, ¿no? Ese puede ser una hora santa, ¿no? hablar sobre nuestros miedos, temores, ¿no? Que a veces son paralizantes en nuestra vida, ¿no? Nos paralizan. Cada uno tiene miedo, tiene temores. En fin de cuentas es una falta de confianza en Dios, ¿no? Y falta de fe. Puede ser una relación, puede ser la salud, podría ser la situación económica, puede ser un hijo, puede ser un matrimonio, podría ser mil cosas. Yo creo que sería muy bueno traer esta realidad a Dios en la oración. Y pedir que Dios nos dé confianza en Él. Si uno tiene fe, Dios nunca nos va a pedir nada que Él con su gracia no nos ayude a sostener. Eso es cierto. Dios nos pide de caminar sobre las aguas en la noche profunda con mucho viento, ¿no? El agua es fría. Tal vez hay tiburones, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que un hombre podría vivir en el vientre de una ballena por 3 días? Pero no murió, ¿no? Se llama Jonás, ¿no? Se lo echó en el mar. La ballena estaba nadando al lado. Bostezó. Se lo tragó, ¿no? Después tenía indigestión, no podía digerirlo bien. Se lo vomitó, ¿no? Y cumplió la voluntad de Dios, ¿no? Ok, Pentecostés, ¿qué significa Pentecostés? 50, ¿no? 50 días. Y el Espíritu hace salir de sí mismo a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios. Y cada uno comienza entender en su propia lengua. Bueno, si ustedes quieren ver un grande contraste, nuestro amigo Fulton Sheen, es nuestro amigo, ¿no? Fulton Sheen dice que Pedro tiene 2 nombres, Simón y Pedro. Simón, mirar, Simón, pray Pentecostés. Y luego mirarlo post Pentecostés. Muy diferente. Simón, como nosotros, ¿no? Miedo, impulsivo. Abre la boca cuando debería callar, ¿no? Atrevido, orgulloso, prepotente, ¿no? Atrevido. Y luego con esto él cae, ¿no? Varias veces, 3 veces y más. Después de la venida del Espíritu Santo, su nombre completamente transformado. Se levanta una prédica y convierte 3,000 almas en una prédica. Y otra prédica, 5,000. 2 prédicas, 8,000 conversiones. Bastante. Es la misma persona física, pero por dentro está transformado. tiene los mismos ojos, cara, pelos, pero su alma fue transformada por el Espíritu Santo. Él hizo la primera novena, ¿no? La novena de Pentecostés. Terremoto, temblores, fuego, transformación. Cada uno tiene este, podemos decir, una cierta esquizofrenia interior, ¿no? Jekyll and Hyde, ¿no? Jekyll and Hyde. El hombre lobo, ¿no? Okulaki gani el hombre, no el lobo. El lobo puede ganar. Ya saben el cuento, ¿no? Pues transforma en anunciadores de las grandezas de Dios que cada uno comienza a entender en su propia lengua. Sé que son expertos bíblicos, ¿cuál sería el contraste? Babel, Pentecostés, ¿no? ¿Qué pasó Babel? Los comentarios dan el contraste. Confusión de las lenguas. Pentecostés, unidad. El pecado divide. El Espíritu Santo unifica. Pues Babel y Pentecostés son dos realidades distintas. ¿Su familia es Babel o Pentecostés? Depende. Tal vez nuestra vida es más Babel que Pentecostés, pero hay esperanza, ¿no? Espíritu Santo puede transformar nuestro Babel en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Bueno, si ustedes quieren hablar un inglés como Shakespeare, tienen que pedir al Espíritu Santo, ¿no? Pedir al Espíritu Santo que nos dé el don de las lenguas, ¿no? Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, parecía, en voz alta, en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. ¿Qué significa esto?
En los tiempos de ahora.
Ok, es muy desafiante lo que dice Papa, ¿no? ¿Qué pasa si nos encontramos en un ambiente que es hostil a la fe cristiana católica? Bueno, yo pienso que a veces es mejor callarse y predicar mediante el ejemplo. Porque si no van a venir sarcasmo, ironías, muchos chismes, insultos, y eso va a aumentar los pecados de ellos, ¿no? Entonces, para que ellos tienen un juicio menos severo, ¿no? Y tienen lugar menos caliente en el infierno, ¿no? Ojalá que se salven, ¿no? Dice Jesús, no tirar las perlas a los puercos. ¿Ah? Tirar las perlas a los puercos. ¿Cuál es la interpretación? Estás en un lugar donde son muy burlones, ¿no? Sarcásticos, irónicos. Bueno, uno habla de Dios inmediatamente, va a venir un río de sarcasmo, ¿no? Insultos, ¿no? Mejor no hablar. Que cada cosa que tú dices referente a la religión va a ser objeto de ataque, de burlas. Mejor no hablar. Ejemplo, Jesús frente al rey Herodes. Pilato no tenía maldad, ¿no? El nombre débil, ¿no? Hay algunas tradiciones que dice que se convirtió, fue salvado, ¿no? Pero Herodes, maldad, ¿no? No viene de lujuria, maldad, de orgullo, de gula, ¿no? Jesús no abrió la boca. Me dio insultos.
Que las palabras jalan, pero el testimonio arrastra.
Sí. Pero Jesús se dio cuenta que hablar con este tipo era abrir una caca de gusanos y empeorar la situación. Se cayó. Sí, mientras Jesús, Poncio Pilato habló. Habló de la verdad. Y él dijo, ¿qué es la verdad? No. Yo soy la verdad. Y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir cuándo hablar, qué palabras usar, cuándo callarnos, y hasta el tono de la voz. Y el tono de la voz es importante también. Entonces, el arte de la comunicación es lo más difícil. Pero es muy importante. Espíritu Santo tiene que ayudarnos. Los apóstoles no tuvieron doctorado en la Universidad de Jerusalén, ni Harvard, ni Princeton, ni Yale, o Dartmouth, ¿no? No habían publicado muchos libros doctorales, ¿no? Pero ellos tuvieron muy buen maestro, el Espíritu Santo, suficiente, ¿no? Yo te guía María, ¿no? En el cenáculo, ¿no? Suficiente, ¿no? Si ve también, antes de Pentecostés estaban divididos. Porque con el Espíritu Santo había unidad. Entonces el diablo quiere dividir. Muchas veces en familia hay división, hay un miembro en la familia que divide la familia. ¿Sí? Un miembro que siembra cizaña. Es el trabajo del diablo. Aquí tenemos la mayoría que son catequistas, yo también, ¿no? Un alumno siembra cizaña. Y podría tirar abajo el edificio, ¿no? San Juan Bosco era más drástico, él lo echaba fuera. Porque si uno tiene 15 alumnos y 14 son muy atentos, uno es un payaso, ¿no? Un tonto. Podría arruinarlo por los otros 14, eso sería una falta de caridad, ¿no? Es una falta de caridad. Porque los otros 14 van a sufrir debido a un tontito, ¿no? Bueno, por eso catequista tiene que hablar, si tiene un payaso, tiene que hablar con la mamá, decir que ese no es un circo, ¿no? Ese no es un Barnum and Bailey Three Ring Circus, no es, ¿no? Es un lugar donde estamos aquí para aprender. Y los catequistas nuevos les voy a dar un principio que mi papá me lo dijo hace 40 años antes de empezar mi carrera de maestro en Filadelfia, ¿no? Entrar como león y terminar como un cordero. Porque si uno entra como cordero, los leones te van a comer vivos. En principio que yo siempre usaba como maestro, ¿no? Entro fuerte. Serio. Después uno puede relajarse un poco. Relajar la soga un poco. Pero si viene como señorita dulce y miel, te van a pisotear. Es un arte, ¿no? Es un arte. Espíritu Santo puede ayudarnos. Hacen la educación de niños, hay mamás aquí, tiene que ser fuerte y suave, una cierta combinación de la misericordia y la justicia. ¿No, Lily?
Sí.
Okay. Hoy día la sociedad americana está tal que la mamá y la hija somos nada más que amigas. ¿Cierto? ¿Sí, Alicia? No estoy de acuerdo. Tú eres mamá. Mamá tiene autoridad sobre los hijos. Tener amistad para decir que somos amigasas, no nada más, ¿no? Bueno, vivimos en los Estados Unidos, creemos en un sistema totalitarianismo, donde hay comunismo, somos democracia, todos somos iguales. Pero en la relación entre madre y hija, Leo Sirace de capítulo 3. Dice que el padre tiene autoridad sobre sus hijos. Y quiere que obedecen, su padre va a tener vida larga en la tierra de los vivientes, ¿no? Cuarto mandamiento, ¿no? Pero si ustedes, mamás, tienen dos brazos para abrazar y para dar nalgadas. Abrazar y dar nalgadas, ¿no? Como se dice, spare the rod, spoil the child. ¿Sabe esto, no? Ahorrar el bastón, arruina el niño, ¿no? ¿Amén? Entonces hay que ser contracorriente. ¿Qué significa contracorriente? Esa palabra me gusta. Nadie aquí sabe nadar, ¿no? Yo nado bien. Yo nado bien. Yo nadé mi primer milla a los 12 años, ¿sí? Sí. En New Hampshire, ¿no? Sí. Y yo sé eso, nadar contra la corriente es difícil. O de correr cross country, de correr en el viento, ¿no? Dado que vivimos en un país neopaganismo, debemos constantemente entender que debemos ser contracorriente. En, por ejemplo, en la interpretación de la sexualidad debemos ser contracorriente, ¿no? Tal como yo hice ayer a los papás de la doctrina, ya estoy introduciendo humana vida con ellos, ¿no? Cooperizando también, ¿no? Es un documento más controversial en 2000 años. Papa Pablo VI. Celebrando los 50 años, ¿no? Bueno, en el año 68, ¿dónde estabas, no?
Todavía no estaba.
¿Sí? Yo tenía 12 años, ¿no?
Todavía no era.
¿Sí? El documento más controversial que hay. Hay mujeres estando sentadas en punto de su silla, punto para caer, ¿no? Y yo lo que he dicho en mi plática, ¿qué han hecho con Humana Vitae? Un frisbee de la ventana. Relativismo moral. No digo todos, pero por lo menos 90%, ¿no? Pero todos los católicos utilizan anticonceptivos. Es muy claro que está mal. Y que Papa Pablo escribe con mucha claridad. Depende de los últimos 5 papas, es el papa que yo entiendo más. Yo leí todo ayer en una hora, Humana Vitae, ¿no? 12 meses, leí todo. Es denso en forma teológica, pero es muy entendible. ¿Cómo? Bueno, o el latín se prefiere, ¿no? No, usted alemán, porque habla alemán, ¿no? Sprechen Sie Deutsch? Wenig, ¿no? Se le pega, ¿no? ¿Sabe qué dijo en número 17? ¿Sabe? Se lo digo. Número 17 es crítico. Fue la profecía de Papa Pablo VI. ¿Se acuerda, Stella? Hay 4 profecías, son 50 años. Uno es que adulterio. Y para mí parece muy obvio, ok, adulterio, ¿por qué? Te peleas con tu esposo. Él va a México por un mes. Llega un exnovio que ya está en Anaheim, ¿no? Te manda un mensaje. Y luego tú tomas la pastilla. Toma la pastilla. Entonces, los anticonceptivos dan permiso de tener sexo cuando quiere, en la manera que quiere, en el lugar que quiere, con la frecuencia que uno quiere, sin consecuencias. Porque no se queda embarazada. Si queda embarazada, bueno, el aborto, pero lo usa bien. Esa es la manera para evitar los embarazos. Y digo Papa Pablo VI también que va a aumentar la inmoralidad en general. La moral en general va a caer. Y tercero sería la denigración de la mujer. Sí, ojalá que de hablar de ese tema este año, porque estamos celebrando los 50 años, ¿no? Mm-hmm. Pero la denigración de la mujer, porque en lugar de ver a la mujer como amiga, hermana, esposa, se ve como un objeto. Un objeto para usar. Por eso la Humana Vitae promueve la planificación natural de familia. Donde tiene que vivir la abstinencia periódica según el ciclo mensual de la mujer. Y eso es básicamente aceptar lo que se llama la ley de la naturaleza. Entonces el Papa distingue entre tomar un anticonceptivo y evitar hijos mediante la planificación natural de familia. Son dos cosas muy distintas. Son dos maneras para evitar, pero uno es inmoral, otro es moral, porque moral porque sigue la ley natural que Dios había infundido en la mujer. Yo creo que este tema es casi uno de los temas más importantes en el mundo. Si no aprende la castidad, porque básicamente el tema es sobre la castidad, que está relacionado con esto, si no lo aprende en la niñez, en la juventud, al casarse va a ser esclavo de sus pasiones. Y hasta antes, novios deberían hablar de esto. Tú quieres decir que, muy bien, debemos estar abiertos a los hijos, pero si yo tengo 5 hijos en 6 años, tal vez podemos evitar esperar 1 año más para tener el sexto, ¿no? 1 año y medio, tal vez, ¿no? Pero no vamos a usar medios inmorales. Si tu novio no acepta esto, dale una patada y déjalo, ¿no? Dale el hacha. Dale el hacha. Porque él te ve más como objeto que como una persona para amar. Muy bien, mejor no casarse, ¿no? Mejor a Jesús como tu novio, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Pero los padrinos espirituales que ayudan a los parejas, tienen que platicar sobre. Lamentablemente la mayoría ya viven juntos, ¿no? Pero igual tienen que tocar ese tema. ¿Y sabe que es el número uno, Silvia, en esto? Me hace reír. Porque en el año 74 yo entré en la universidad, ¿no? Hace muchos años. Pero había un mito, la sobrepoblación, ¿no? Pero en los años 60, 70, por lo menos en New York y New Jersey era muy común esto. Y digo mito significa una mentira. Es una leyenda, ¿no? Que vamos a llegar al punto donde uno va a ir tropezando sobre el otro. Es la mentira más estúpida que yo conozco. Manuel había dicho, uno puede poner todo el mundo en el estado de Texas, ¿no?
Y con suficiente espacio.
Sí, con
toda
espacio.
La población mundial cabría en el estado
de Texas. Sí, en el estado de Texas, ¿no? Pero la prueba más clara para entenderlo es que es un mito la sobrepoblación. Es, ¿algunos aquí han viajado en avión una vez?
Sí.
Ok, si ustedes van de California a Nueva York o Lima, Perú, o Michoacán, ok. Ustedes van a ver el agua, ¿sí? Pero mirando abajo, ustedes van a ver marrón y verde. 92%. Hay nada más que en ese país, 8% del terreno que está habitable. Bueno, todo está habitable prácticamente.
Casi.
Pero ya tiene población. Otro 92%. Pero eso es una mentira de los sociólogos que era tonto, ¿no? Y van a ver. Tener otro hijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Mi mamá tuvo a mi hermanita cuando yo casi tenía 18 años. Ella tiene 43, ¿no? Ahorita mi hermanita ya tiene 8 hijos. Graduada de Steubenville, ¿no? Enseña la planificación natural de familia. Yo soy su padrino, ¿no? Pero uno pensaría, 43 años, es una vieja. Mi mamá dice que ella nació más fácil que yo, y yo nací con ella en 26 años. ¿Dios proveerá? ¿Dios proveerá? Pues no tener los hijos que Dios quiere mandar es una falta de confianza. En la homilética pastoral review, que fue la revisa para los sacerdotes, que lamentablemente no se escribe más, y Padre Baker, vi un artículo muy interesante sobre vocaciones a la vida sacerdotal. ¿Por qué hay un bajón? ¿Sabe por qué, André? El artículo dice, si Juan y María tienen dos hijos, pero Dios quiso que tuvieran 10, hay 8 niños que nunca nacieron. 10 es 8, Dios iba a escoger 2 como sacerdotes, pero nunca nacieron. Por eso la mentalidad anticonceptiva es una de las razones principales por la escasez de los sacerdotes en el mundo moderno. Padre David, que está con su familia bautizando 2 o 3 de sus sobrinos, ya regresa mañana. Él es uno de 13 hijos. Y tiene un hermano sacerdote en Argentina. Y 12 varones y 1 mujer en la familia. Los 12 apóstoles de María, ¿no? Sí. Él había un farm en Indiana, ¿no? Y nadie murió de hambre, ¿no? Yolanda, ¿tiene cuántos en su familia?
Ahorita somos 14, pero éramos 19.
19, ¿no? Y nadie murió de hambre, ¿no?
No.
Con pan, cebolla, frijoles, contentos, ¿no?
Contamos
con sal,
padre.
Sí. Sí, entonces ese es el punto esencial de Humana Vita, es estar abierto a la vida. No tener miedo a tener otro hijo. Y Dios proveerá. Dios proveerá. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía, y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. Bueno, el Papa dice debemos ser auténticos, ¿no? Lo que predicamos debemos tratar de vivir. Si no, el dicho argentino es escribir con la mano borrar con el codo, ¿no? Decir con la boca y borrar con la vida. En este último capítulo, no ofreceré una síntesis de la espiritualidad cristiana, ni desarrollaré grandes temas como la oración, la adoración eucarística, o la celebración de la fe, sobre los cuales tenemos ya valiosos textos, magisteriales y célebres, escritos de grandes autores. No pretendo reemplazar ni superar tanta riqueza. Simplemente propondré algunas reflexiones acerca del espíritu de la nueva evangelización. Cuando se dice que algo tiene espíritu, eso suele indicar unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Una evangelización con espíritu es muy diferente de un conjunto de tareas vividas como una obligación pesada que simplemente se tolera o se sobrelleva como algo que contradice las propias inclinaciones y deseos. Como quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor, hacia el fin y la vida contagiosa. Pero sé que ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu. En definitiva, una evangelización con Espíritu es una evangelización con Espíritu Santo, ya que Él es el alma de la iglesia evangelizadora. Espíritu Santo es el alma. ¿Cuál es la definición del alma de los filósofos? El principio de vida, ¿no? El alma da vida. El alma de la iglesia evangelizadora. Antes de proponernos algunas motivaciones y sugerencias espirituales, invoco una vez más al Espíritu Santo. Le ruego que venga a renovar, a sacudir, impulsar a la iglesia en una audaz salida fuera de sí para evangelizar a todos los pueblos. Ok, es muy rico. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, hay varios. El Espíritu Santo tiene que iluminarnos, darnos luz. Él había bajado sobre los apóstoles en fuego. Fuego da calor, da luz. Espíritu Santo también tiene que purificarnos. El ejemplo que da San Juan de la Cruz, y él da un pedazo de acero oxidado en el fuego. Si ustedes han visto una vez pedazo de acero oxidado, se pone en el fuego. La escoria de este acero va cayendo. Y el acero asume la misma propiedad del fuego. Se lo deja por varias horas, ¿no? El óxido desaparece. Es lo que hace el Espíritu Santo. Tiene que purificarnos. Como un fuego interior. Que purifica la memoria de los malos pensamientos. Y ilumina el intelecto. Trabaja sobre la imaginación. Fortalece la voluntad. Y debemos rezar más al Espíritu Santo. Terminamos insípidos, ¿no? Anémicos, ¿no? Arrastrándonos por la vida como una tortuga, ¿no? Mejor ser águila, ¿no? Que tortuga, ¿no? Yo prefiero águila que tortuga, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces él da luz, él purifica. Y él siempre nos lleva a la oración. Es Romanos 8. ¿Cuál es Romanos 8?
No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo nos anima.
¿Cómo se anda?
No sabemos orar como el Espíritu Santo.
Intercede con gemidos inefables para que digamos Abba Padre. No sabemos rezar como conviene. Espíritu Santo es este maestro interior. Él nos enseña. Pues en la hora santa uno está distraído. Espíritu Santo, ayúdame. Dame luz. Dame entendimiento. Luego, el Espíritu Santo motiva, da motivación. Y el Espíritu Santo produce amor. Amor en nosotros y amor en los demás. Amor. Usted que estaba leyendo la Suma Teológica anoche, Andrea, ¿qué dice Santo Tomás sobre el amor? ¿No estaba leyendo la Suma Teológica anoche? Lily estaba, ¿no? Que Santo Tomás de Aquino da una definición corta, pero muy bien del amor. El amor es querer el bien del otro. Querer el bien del otro. Pero María, ¿cuál es el máximo bien?
La santidad
y la salvación del alma. Pero si uno ama a alguien, quiere la salvación de sus almas. ¿Usted tiene hijos? ¿Lo quieren o no?
Sí.
A veces lo duro. A veces piensa que lo quieren bajo un nivel humano. El bienestar material, la educación, la comida. Pero del alma, a veces más o menos, ¿no? Pero constantemente cada día, ¿cómo yo puedo acercar a mis hijos más al cielo? Al cielo, ¿no? Salió otra buena película, If I Could Only Imagine. Bien hecho. If I Could Only Imagine, ¿no? Bueno, el tema de esto es, el padre abusó su hijo, pero se convierte, se reconcilia, después muere de cáncer pancreático, luego termina amando mucho su hijo, ¿no? Y luego quiere imaginar cómo va a estar en el cielo con su papá. Y los es el tema es hermoso porque el tema principal es el cielo. Si pudiera, esa fue la canción protestante más vendida en el país, número uno. ¿Cómo? Pero lo bonito es el cielo. Si pudiera imaginar cómo va a estar en el cielo con Jesús, con mi papá, con mi abuelo, con mi hijo, con mi tía. Y eso da una motivación para lograr la santidad, para poder alcanzar este lugar. Y la canción es bonita. Voy a cantar aleluya, voy a bailar o voy a quedarme mudo. Pasa que me dicen su canción. Tal vez voy a estar tan asombrado que no puedo abrir la boca. O quiero cantar aleluya. O quiero bailar. Debemos desear el cielo. El Espíritu Santo nos da grande deseo por el cielo y llevar muchas almas al cielo. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles. Y espíritus serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándoles y gozar todo recto según mi espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Dios le bendiga.
Gracias.